Los oyentes, bienvenidos al Último Café, aquí en la Franja Pastoral, a través de Uniminuto Radio, los 1430. Y bueno, un saludo muy especial a aquellos que nos siguen a través de la internet o a través de su aplicación en los celulares. Ahí estamos también para poderlos acompañar en esta hora del retorno, en una ciudad que se complica muchísimo, sobre todo los viernes. Y hoy es viernes, por fin de semana. Mi queridísimo Andrés Zapata, bienvenido al programa.
Buenas noches, cantor. Buenas noches a todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora del día. Y claro, recuerden seguirnos en nuestras redes como @UniminutoRadio en Twitter y en Facebook como Uniminuto Radio.
Bueno, y doña Paola Álava, bienvenida al programa. Esté como siempre acompañándonos desde el Control Master.
Con gusto, profesor Carlos Cantor. Un placer acompañarles. Hoy viernes y bueno, la mesa prácticamente llena, ¿no?
Casi llena, nos faltaron dos. Pero bueno, antes de presentarles a nuestras invitadas, creo que todos de alguna manera estamos muy contentos con la próxima visita del Papa Francisco a nuestro país, que va a ser en el mes de septiembre. Y tenemos una nota especial elaborada por una de nuestras queridas periodistas, Laura Gómez. Laura, bienvenida al Último Café. Pudiste tener la oportunidad de entrevistar a una persona muy importante dentro del contexto de la Iglesia Católica. Bienvenida.
Buenas noches, Carlos, y a los oyentes de El Último Café. Tuvimos la oportunidad de entrevistar para los micrófonos de Uniminuto Radio a el nuncio apostólico, Monseñor Ettore Ballestero, quien nos contó detalles de la visita en el mes de septiembre del Papa Francisco. Monseñor, estamos en Uniminuto Radio, Noticias 1430 y el periódico Dateate al Minuto.
Muchísimo gusto.
¿Cuándo será la visita del Papa a Colombia?
Él llegará en Colombia el 6 y se quedará hasta el 10. El 10 parte de Colombia y se devuelve al Vaticano, donde aterrizará el 11.
¿Qué lugares de Colombia va a visitar?
El Papa va a visitar Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, que es mucho, porque generalmente los viajes de los papas son mucho más rápidos, entonces esto está bastante largo.
¿A qué corresponde su visita? ¿Es producto del proceso de paz?
No, el Papa viene a Colombia porque quiere anunciar, como se dice, invitar a todos los colombianos a dar un paso hacia Jesús. Que en el corazón de los colombianos hay una sed de verdad, de libertad, de amor, y todo es sed de Jesús. Entonces viene para animar a dar este paso y para dar un paso a sus hermanos, porque dar un paso hacia Jesús es siempre dar un paso hacia los demás. Entonces mirarse con un ojo de esperanza, pero en su visita no hay ninguna connotación, él no quiere que haya ninguna connotación política o de otro tipo, sino solo la religiosa espiritual.
Monseñor, ¿qué significa para el país la visita de su santidad?
La visita, yo pienso, significa una gran alegría, significa un gran compromiso, un cariño que el Papa le tiene a Colombia, un cariño para el pueblo colombiano, significa un despertar la fe que tenemos todos y reforzarla, y también la esperanza que todos juntos participemos a un proyecto común que se llama Colombia y que requiere el aporte de todos, la colaboración de todos.
¿Cuál debe ser la preparación de la ciudadanía del país para recibir al Papa Francisco?
Bueno, la preparación, primero yo diría la preparación en la fe, porque precisamente es un mensaje de fe el que nos viene a traer. Entonces, un poco redescubrir la fe, redescubrir el Señor, para que el mensaje no sea solo algo que llega y después se va, sino que se queda. Y segundo, tiene que ser una preparación, un trabajo intenso, yo diría, de todos, sobre todo de los que van a preparar para permitir al mayor número posible de colombianos de ver al Papa. Yo quiero en animarlos a todos a vivirlo en la fe, a vivirlo en la alegría, a redescubrir su fe profunda, a dar un paso hacia Jesús, a dar un paso hacia sus hermanos. Yo quisiera invitarlo todos a pensar que alejarse de Jesús es caminar hacia la autosuficiencia, el odio, el orgullo, y esto nos encierra, mientras que creemos que nos haga libre, nos encierra. Y entonces, animarlos a todos a vivirlo como un acontecimiento de fe que marca su vida, así como la marcó a sus antecesores cuando vino el Papa Pablo VI en 1968 y el Papa Juan Pablo en 1986.
Ya para finalizar, ¿cuál debe ser la participación de los jóvenes en esta visita? El Papa Francisco se ha destacado por eso, por vincular mucho a los jóvenes a la iglesia.
Todos invitados, seguramente. Buscaremos una ocasión para que algunos los jóvenes los puedan acoger, recibir y escucharlo, porque el Papa se va a dirigir a ellos también. Ten pensar que él viene como compañero, no solo a decirle ánimo, camine, sino a caminar con ellos y a caminar antes de ellos.
Esta fue la entrevista con Monseñor Ettore para El Último Café y Dateate al Minuto. Nos despedimos con una inmensa alegría y un mensaje muy especial que le traerá a los jóvenes la visita del Papa Francisco a los colombianos.
Bueno, Laurita, muchísimas gracias por tu aporte al Último Café y realmente estamos muy contentos de la próxima visita del Papa. Fíjate que al final del mensaje hace una invitación a los chicos a estar pendientes, y cuando uno habla de los jóvenes colombianos, hay voces disonantes que siempre los tratan, no, son terribles, no sirven para nada, no tienen futuro, no piensan en nada, pues resulta que no es tan cierto. Esas son de esas generalidades terribles que desconocen la realidad de los chicos colombianos, y una de esas realidades son unos jóvenes que iniciaron un proceso, ya tiene sus añitos, de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Y fíjate lo interesante del nombre, ¿no? De Ambiente. Entonces uno pensaría rumberos y toda esa cosa. Pues no, estos jóvenes que están en todo el país están dedicados a entender y hacer entender la necesidad de cuidar el medio ambiente. Y para ello, pues, tenemos la gratísima presencia de dos mujeres, de Zaida Rodríguez. Ella es abogada, actualmente está haciendo una especialización en derecho ambiental, lo cual es muy interesante, aunque ella tiene otra. Es que estos jóvenes de hoy en día estudian a unas velocidades astronómicas. Si le contara la edad que tiene Zaida, usted se va a echar para atrás. Pero bueno, Zaida, bienvenida a nuestro programa.
Hola, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto estar compartiendo con ustedes.
Zaida es la Coordinadora Nacional Institucional de la Red. Esta red impresionante, les recuerdo el nombre porque yo creo que si usted tiene un chico en su casa que no está haciendo nada, pero es un buen muchacho, pues de golpe se puede entusiasmar con esto, la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Bueno, y nos acompaña Cindy Perilla, ella es la coordinadora territorial del Nodo de Puente Aranda. Esto del nodo ya nos lo van a explicar cómo es que eso funciona, y Cindy es una estudiante todavía universitaria de la Universidad de La Salle, que bueno, ha tomado también esta opción de servir a su país, de servirle a la comunidad y de tomarse muy en serio este tema del ambiente. Cindy, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por invitarme y espero motivar a muchos chicos a que se unan a nuestra red.
Bueno, vamos a empezar por Zaida, que es la niña que tiene mayor experiencia. Bueno, niña, sí, es una niña realmente. Zaida es de Boyacá, ya es de Tunja, ¿no? Esa nevera que es más fría que Bogotá, pero es una ciudad universitaria, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, sí, más que Tunja, soy de un municipio que se llama Siachoque. Y sí, Tunja es conocida por la ciudad de las tres Fs: fría, fea y falduda.
Y falduda, sí.
Eso sí, lo del frío le gana terriblemente.
La esquina de la pulmonía, ¿no?
Sí. Los nombres particulares.
Pero Tunja tiene su encanto, vale la pena decir, y ha crecido muchísimo, la verdad, en estos últimos años. Yo me sorprendí, estudié hace ya va a ser un año, y no, está muy bonita. Realmente, a pesar de que la topografía es tan difícil, está bonita.
No, sin lugar a dudas, Tunja es la puerta que abre ese verde mágico de Boyacá. Uh-huh. Porque es que Boyacá sí tiene algo, son esos paisajes encantadores.
Sí.
Tenemos climas frío, páramo, caliente, templado. Y pues para este tema de medio ambiente, ¿cómo no entusiasmarse uno desde niño para trabajar por él?
Sí, y claro, el origen campesino de Boyacá, que es uno de los pocos departamentos que no renuncia a ser campesino, que eso es muy bueno.
Orgullosamente.
Sí, porque la mayoría intentan de alguna manera volverse industriales y esto nos ha demostrado que esa idea de desarrollo dentro de un capitalismo salvaje pues está acabando con el planeta, desafortunadamente. Pero Zaida, contémosle a nuestros oyentes, ¿qué es esta Red Nacional Jóvenes de Ambiente? ¿En qué consiste esto?
Bueno, claro que sí. La Red Nacional Jóvenes de Ambiente es una organización juvenil que precisamente agrupa a jóvenes de 14 a 28 años de todo el territorio colombiano.
Zapata todavía sigue ahí, ¿sí o no? No, ese tiene que entrarle al cuento. Pero aquí hay una cosa interesante, Zaida. Y es que nace de los jóvenes. Esto no se desprende de una ONG, no se desprende de un movimiento internacional, no se desprende de los ministerios ni de las CAR. Ellas llegaron después, pero lo interesante aquí es que nace de los jóvenes y para los jóvenes.
Sí, precisamente los jóvenes somos los gestores, pues, de que la Red Nacional Jóvenes de Ambiente hoy exista. Ha sido un proceso que no es de ahora, lleva desde el año 2003, precisamente por esas iniciativas de conocer acerca del tema de promotoría ambiental, que hizo también vincular al Ministerio de Ambiente y Desarrollo para que capacitara a jóvenes en el tema de promotoría ambiental, inicialmente en la ciudad de Bogotá, pero posteriormente en el 2007, con base en una estrategia de formación de educadores y dinamizadores ambientales, el Ministerio empezó a capacitar a gente en general, de todas las edades, en todo el territorio nacional. Sin embargo, ya hace 3 años, nosotros, la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, venimos adelantando unos encuentros estratégicos, particularmente que nacen desde los jóvenes y que nos han venido estructurando y apoyando como Red Nacional Jóvenes de Ambiente, y ha hecho que tengamos unos documentos de mínimos vinculantes creados por los jóvenes, que son como esos principios orientadores, sí, en los cuales nos dicen, bueno, quiénes pueden participar, cuáles son las obligaciones.
Así que las condiciones del juego.
Sí, 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 algo así como un reglamento de uh-huh, la universidad, uh-huh, un reglamento estudiantil, pero que nos involucra directamente a participar como organización juvenil veedora, con campañas ambientales, con proyectos y en todo el territorio nacional.
Hay una cosa interesante en todo esto, y es de alguna manera la respuesta a esa reforma constitucional del año 91, donde se suponía que era el ciudadano el que se empoderaba, era el que tenía el poder para cambiar el país. Desafortunadamente, usted como abogada y yo como aficionado a las leyes, pues nos damos cuenta que la han venido desmontando como se les ha pegado la gana. Y claro, cuando la gente no tiene formación, pues nos hemos dejado de lado y hemos permitido que, no digamos que los malos, pero tampoco los apátridas, los equivocados, digamos, los equivocados, ¿no? Bueno, para no ofender demasiado a la clase política, esos equivocados hayan hecho unas propuestas, algunas veces hasta indecentes. Estos chicos sí se tomaron en serio el ser ciudadano, un ciudadano responsable, un ciudadano que entiende que su deber es construir un país, y un país se construye no solamente desde la ciudad, sino también de esa vida verde que se supone en Colombia es absolutamente espectacular.
Sí, no solo eso, yo creo que no es la constitución en sí, sí, sino es esos valores que uno tiene desde niño, de crecer, de querer a su tierra, de trabajar por ella, y cómo no hacerlo con lo que nos da, lo que nos permite vivir, el medio ambiente. Y aunado a ello, que ahorita sí ya metámonos como en el tema constitucional y eso, trayéndolo a colación, los estados tienen unos compromisos internacionales. Sí, declaración de Río, París, declaración de Estocolmo. Uh-huh. Entonces, de alguna u otra manera, ellos están obligados a promover la participación, pero acá en este caso es un proceso participativo que precisamente llega a apoyar esas obligaciones que tiene el Estado uh-huh, colombiano, de que deben participar los jóvenes.
Claro, pero no es la idea del Estado, sino es la idea de los jóvenes que le dicen, sí, al Estado, aquí estamos presentes y
queremos participar
y asumir las riendas.
Formular políticas, claro, públicas ambientales, generar conciencia en los territorios, ser unos activistas, no activistas apasionados. Sí. ¿No? Eso no es la locura
de los años 60.
No, yo creo que nosotros somos unos jóvenes que desde los territorios comprendemos cuál es la problemática, ¿sí? Queremos indicar, bueno, por ejemplo, tenemos una problemática en el páramo. ¿Cómo podemos ayudar a crear alianzas estratégicas, a generar que la comunidad se preocupe por su páramo. Uh-huh. Entonces es un activismo consciente, ¿sí? A través de propuestas, proyectos que ha venido de alguna u otra manera desarrollando la red, porque pues nosotros nos conformamos, como indiqué inicialmente, por jóvenes de 14 a 28 años. Tenemos una línea horizontal, una coordinación nacional que se compone por 5 coordinadores, que cada uno está encargado en su área de un tema específico. Tenemos el coordinador general, que es como el que nos articula, el que va orientando cada una de las cosas que hace la red. El coordinador nacional territorial.
Pero permíteme un instante, ¿estos coordinadores cómo llegan ahí?
Ah, bueno, es una pregunta muy importante y es a través de la participación de los delegatarios. Somos elegidos, digamos, popularmente, ¿sí? A través de una asamblea nacional.
Es decir, la participación activa es real.
Fundamental.
Absoluta.
Es un principio, bueno, la red tiene 4 principios, pero yo creo que es como una de esas bases sólidas que estructura la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. La participación, ¿sí? El respeto, la honestidad, pero sobre todo el compromiso.
Sí, porque podemos armar cosas muy bonitas y después no hacemos nada, ¿no?
Zaira, precisamente tú hablabas de la participación y de la búsqueda de nuevos proyectos. ¿Cuál es la metodología que ustedes tienen para intercambiar estos proyectos, las experiencias, los aprendizajes en diferentes regiones?
Bueno, la metodología, digamos que nosotros tenemos unos principios que son joven, educa joven, joven con joven, la educación es práctica y una generación aprende con la otra. Lo que nosotros hacemos de alguna u otra manera es que los proyectos tratamos que si hay experiencias, por ejemplo en Atlántico, en Baranoa, que tienen una experiencia hermosísima coloreando escuelas, ellos van, pintan murales ambientales, el día que van realizan actividades con los niños, ¿sí? Y si esa experiencia es educativa, formadora, tratamos de replicarla en otros territorios. ¿Cómo? Pues nosotros nos reunimos en una asamblea nacional anualmente. También de acuerdo a la organización de la red tenemos unas coordinaciones y esas coordinaciones pues nos reunimos ahora pues gracias a las redes sociales, hay mayor facilidad.
Más contacto,
entonces eso de alguna u otra manera nos permite estar contando las experiencias que hemos tenido y tratar de replicarlas en los territorios.
¿Aproximadamente cuántos jóvenes a la fecha están en la red nacional de jóvenes?
Bueno, de acuerdo a la última información brindada por nuestro coordinador nacional territorial, tenemos más de 4.000 jóvenes que hacen parte de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente.
4.000 esperanzas, ¿no?
Sí, claro, y que se convierten en personas que están comprometidas, luchando desde los territorios, con las cuales nosotros contamos y es muy, muy grato cuando se realizan campañas, ver ellos, cada uno qué realiza. Sí. Un cineforo, una limpieza de una cuenca hídrica, una jornada de reforestación. Yo creo que eso tiene un valor único.
Sí, el servicio. Realmente lo decía el padre Rafael García Herreros, nadie se quede sin servir. Realmente cuando tú sirves a la sociedad, construye sociedad, ¿no? Cuando eres un egoísta que solamente estás pensando en vos, realmente lo que está generando es una destrucción masiva alrededor de. Bueno, hay una cosa interesante con ustedes y es que participan de procesos educativos de manera permanente.
Sí.
Yo supongo, porque no los conozco a profundidad, pero supongo que esos 4.000 afiliados o socios o miembros de la red, debe haber ingenieros forestales, debe haber agrónomos, debe haber biólogos, debe haber ingenieros industriales, abogados, debe haber chicos que estudian toda esa cantidad de carreras y que participan en esto. Yo supongo que Cindy, que está estudiando, todavía no ha terminado su carrera, pues algo tendrá que hacer con su carrera dentro de esta red.
Sí, claro. Bueno, primero es de la Universidad Católica.
Sí.
Sí.
No era de la Salle.
No, Católica.
Están pegadas al cerro, vamos las dos.
Ok, sí, claro. Digamos que la idea es mostrarle a los chicos que independientemente de su carrera, todos tenemos que ayudar, todos tenemos que aportar porque el ambiente es de todos. Entonces, igual necesitamos de los conocimientos de todos. Entonces, desde la ingeniería industrial, en mi caso, hemos podido liderar muchos proyectos en la universidad, en el barrio, en la localidad. Entonces, no importa que esté estudiando uno, lo importante es que quiera servir y ayudar.
Hay una cosa ahí es que me pones a pensar, los miembros que están en esta red y que están haciendo sus proyectos de grado, pues perfectamente lo pueden desarrollar una actividad dentro de la red, ¿no? ¿Se ha dado el caso en esto, Zaida?
Claro que sí. Nosotros pues tenemos la oportunidad de hacer convenios con universidades, ¿sí? Que le permitan a los chicos hacer sus pasantías. También tenemos convenios con otras instituciones en las cuales los jóvenes también pueden hacer sus pasantías. Un convenio muy importante es el que tenemos con Parques Nacionales Naturales. Entonces, en el marco de ese convenio, los jóvenes que pertenecen a la Red Nacional Jóvenes de Ambiente pueden hacer sus pasantías, pueden asimismo ser guardaparques institucionales. Con Parques tenemos un programa de radio que pues aprovecho para hacerle la cuña correspondiente.
Vamos a pegar podcast de ese programa sí. En nuestra página.
El programa se llama Econexión, uh-huh. Y se transmite todos los miércoles a las 7 de la noche a través de www.parquesnacionalesnaturales.co.co, in situ radio. Y así son procesos en los cuales se pueden vincular los jóvenes a hacer sus pasantías, pero más que eso, comprometerse con su territorio,
sí.
Es lo fundamental, que sepan qué está pasando en el territorio y cómo desde los jóvenes, desde una mirada participativa y propositiva, podemos ayudar a transformarlo.